Abriendo en Génesis 4. Génesis capítulo 4. Y vamos a ver hoy el camino de Caín. Y podemos decir, no, pero era el crimen de Caín. Pero la Biblia llama eso el camino de Caín en el Nuevo Testamento. Judas en su epístola dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y en primera de Juan, el apóstol Juan nos advierte que no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, vamos a ver esto de Caín. Y qué interesante que luego, o sea, así Adán y Eva y ellos comienzan y eso se transmite. Y no es se transmite nada más por costumbres. Mucho que se tiene hoy en cuestiones de desarrollo infantil, estudios sociológicos y demás, es que todo es ambiental. En tu entorno, lo que tú vives desde la infancia y hasta durante el embarazo es lo que va a determinar quién eres y cómo eres. Y por eso pensamos, bueno, si vamos unos días a Acapulco, con eso ya se me quita todo lo que traigo. Pero tu ambiente y tu entorno realmente no te determina. Entonces, y estamos viendo, o sea, bien cortito de simplemente comer un fruto que Dios dijo, si me amas, no comas eso, y simplemente de desobedecer. Y de ahí no sabemos de otra cosa que hayan hecho Adán y Eva. Pero su hijo mata a su hermano. Así de corto empieza los resultados a darse a conocer. Entonces, vamos a dar lectura aquí. Y también algo en eso, en cuanto al Caín, al camino de Caín, es poder darnos cuenta si estamos ahí, si hay residuos de eso en nosotros. Entonces, dice así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Ok, en esto ya estamos viendo el hecho, lo que aconteció. Y vamos a regresar al primer versículo y empezar a desmenuzar eso y tratar de entender cómo sucedió y qué hay en esto. Y lo que la Biblia misma llama el camino de Caín, ¿cómo no estar en ese camino? Dice, primero, que Eva concibió y dio a luz a Caín. Y dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y el nombre Caín tiene que ver con esa palabra adquirir o procurar. Entonces, simplemente, quizás ella pensando en la promesa que Dios dio, que la simiente de la mujer aplastará, herirá en su cabeza a la serpiente. Entonces, con esa promesa y esa esperanza de redención en algún descendiente suyo, pues he adquirido varón, o sea, quizás este. Y no fue así, pero no lo sabían. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y el nombre de Abel tiene que ver con, en hebreo, con lo que nosotros diríamos suspirar, así, exhalar, así. ¿Ok? Y es interesante porque es el primer mártir en la historia cristiana. Es el primero en la historia humana, perdón. Es la primera persona que muere por causa de la justicia. Y la Biblia lo registra así. Desde Jesús, por ejemplo, comenta que dice a esta generación que le condena a él a muerte, a Jesús, dice, sobre ustedes vendrá toda la sangre derramada desde Abel hasta Zacarías. O sea, diciendo todo el abecedario, todo el registro, todo el catálogo de hombres y mujeres que han muerto por causa de la justicia, ese registro llega a su puerta, dice Jesús, a su generación. Entonces, eso es el nombre de Abel. Y dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y a veces como que existe el comentario, no lo puedo refutar, pero tampoco estoy muy convencido, de que lo que hizo, como dice en Hebreos 11:4, que por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Entonces, que simplemente porque Abel trajo animales, trajo corderos o borregos, simplemente por eso trajo mejor ofrenda, por fe. Por fe supo qué hacer. Ahora, tienes que saber que no está escrito y no tenemos un registro aquí de que hubiera un mandamiento o una instrucción acerca de qué ofrecer. ¿Okay? Eso viene después con la ley, los 10 mandamientos, el sacerdocio levítico y todo el sistema de degollar un animal y todo eso. Pero interesante, trae Abel y trae Caín. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y dice, hasta ahí vamos bien, ¿no? Pues, ¿qué mal tiene? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es muy importante notar aquí que no es que miró con desagrado o que repudió la ofrenda de Caín. Simplemente no miró, o sea, no volvió su mirada hacia lo que trajo Caín. Y Abel, mientras dice acerca de Caín, que simplemente trajo una ofrenda, trajo frutos de la tierra. Y puedes decir, sí, pero es que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sí, lo dice en Hebreos capítulo 9. Pero otra vez, no tenemos un registro aquí o indicación que necesariamente ellos venían a ofrecer por su pecado. Y la indicación es que simplemente era fin de año y están trayendo de según la abundancia que Dios les dio. Y como este es agricultor y este es ganadero, pues cada quien trae de su ganancia, de lo que tuvo. Entonces, parece ser mucho más de gratitud y una dedicación de sí mismo en lo que están haciendo. Entonces, cuando lo empiezas a ver desde ese punto, sí empiezas a notar una diferencia fundamental, esencial, entre la ofrenda de Caín y la de Abel. Porque Caín simplemente trajo frutos de la tierra y Abel trajo de los primogénitos y de lo más gordo de ellas. Entonces, lo que eso nos quiere decir es que él trajo lo mejor que pudo. Ahora, tenemos que tener muy presente que a Dios no le impresiona que yo le dé. O sea, si tú quieres donar tu coche a Dios y tú traes tu carcacha, tu bochito, tu Volkswagen sedán, que es precioso para ti, ya lo sé, pero es modelo 71, ya es un clásico inclusive. Y otro trae así su Hummer y Dios va a decir, gracias, este sí es un carro. O sea, eso no es lo que Dios está haciendo aquí con Caín y Abel, que Abel trajo algo intrínsecamente mejor, o que lo trajo de mejor manera, o que supo hacer una oración, o X. Eso en sí no le impresiona a Dios. Dios ya nos ha dicho que no le impresionan largas oraciones o repetitivas. Jesús lo dice en el Sermón del Monte. Ya nos hizo ver a través de toda la Biblia. Precisamente tú puedes leer en el libro de Isaías cómo Dios dice, ya fastidio tiene mi alma de sus ofrendas y sus holocaustos. No quiero sangre, no quiero grasa, no quiero grosura, no quiero esto, no quiero. Es ruido en mis oídos y es humo en mi nariz lo que están haciendo. Quiero su corazón. ¿Ok? Entonces, y dice, en vano este pueblo me honra con sus labios y su corazón está lejos. Entonces, lo que estamos viendo aquí, y Abel viene muy conforme a su nombre a suspirar. Y entonces él ofrece, y es interesante, fusis, en el Nuevo Testamento, fusis es la palabra que significa un sacrificio, un sacrificio degollado. Porque el animal al morir exhala. y sale su aliento, sale su vida. ¿Okay? Entonces, interesante que lo único que realmente puedo traer a Dios, que Él va a mirar, que eso hace volver su mirada hacia mí, es eso. Que simplemente estoy diciendo, es todo. O sea, traigo lo mejor que tengo y lo que estoy diciendo, traigo lo que me puede hacer falta después. Los primogénitos de mi rebaño y lo más gordo. Eso es lo que puede hacer crecer más mi rebaño. Pero te lo doy porque no me llena, no me satisface, no me calienta el sol, no me sirve esto si tú no estás en mi vida. Eso es lo que es la ofrenda que ellos tenían que hacer ante Dios. Y Caín simplemente dice, ah, pues ten tu itacate. Ok, entonces sí, el modo sí importa en esto, pero el modo simplemente revela el corazón detrás de la acción. Entonces dice, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahora, eso de que se ensañó, y decimos, ¿qué es esto? Se enchiló. Para hablar en términos muy reales y actuales, o sea, literalmente, quiere decir que le ardió la cara. Su cara se puso al rojo vivo, ¿ok? Se enchiló. Se enojó y decayó su semblante de manera que no pudo disimular. Nunca te han dicho, oye, ¿estás enojado o quieres un beso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque andas colgando la boca. ¿Ok? Porque andas así. O sea, no puedes disimular. ¿Ok? Entonces decayó su semblante, le ardió el rostro y Dios le dice, checa esto. Dios, acuérdate. Dios siempre está buscando pretextos por restaurar, por reconciliar y por perdonar. Dios no está buscando pretextos para destruir. En Ezequiel Dios dice, yo no tengo provecho en la muerte del impío, sino de que el impío deje sus caminos. Eso para mí es provechoso. Entonces, aquí, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás enchilado, Caín? ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, o sea, literalmente puesto en alto, levantado, si haces bien. Y si no hicieres bien, ya va la advertencia. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, si tú viste la película de las Crónicas de Narnia, donde va entrando al castillo de la bruja y todo es de hielo y luego todo, hay estatuas de piedra, gente que ella convirtió en piedra y va haciendo así y hay un lobo de piedra, según. Y al hacer eso y querer pasar, el lobo hace así. No, y cada vez, yo todavía brinco cada vez que veo esa parte, aunque ya sé lo que va a suceder. Entonces, está en la puerta. Ese lobo está en tu puerta, hijo. Y eso es lo que Dios está diciendo. Y quiere comerte. Dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y fíjate, esta frase, esta última frase, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, es exactamente la misma frase que Dios le dice a Eva en capítulo 3. Que tu deseo será tu marido y él se enseñoreará de ti. Y entonces muchas veces como que, bueno, su deseo será para su marido. Y dicen, sí, por eso toda mujer se quiere realizar a través del matrimonio. Eso no es lo que Dios le está diciendo a Eva. Dice, aguas Eva, cuidado Eva, ojo Eva, tú querrás controlar a tu marido. Eso es tu máximo peligro, Eva. Eso es lo que causó todo cuando ella le da a su marido, toma la iniciativa y ella le da. ¿Ok? Y el efecto del pecado en ti, Eva, va a ser que tú tratarás de controlar a tu marido. Pero él se va a enseñorear sobre ti. ¿Ok? Y pone un límite por su protección. Ahora, y Adán le pone otros límites para su protección también y para cuidar al hombre y cuidar así a la raza humana en un marco en donde Dios puede obrar redención. Dios pone límites y estructuras. Entonces, aquí está diciendo, a ti será su deseo. O sea, te quiere controlar el pecado, Caín. Y tú tienes que dominar esto. Tú tienes que enseñorear sobre él. Pero vemos lo que pasa. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y no tenemos que imaginar una riña entre hermanitos de 9, 10 años, como suele suceder. ¡Ay, rompiste mi carro! ¡Ah! Y se pelean y se rasguñan y hacen todo eso, pero al rato su mamá les llama a cenar y todo está bien. Estamos hablando de algo premeditado y tú dices, sí, por eso yo cuido mucho mi corazón. Vamos a ver si es cierto. Dice, salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y vimos en el principio, cuando Adán y Eva en el huerto, Dios viene y dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y vimos después en capítulo 3, ¿dónde está Dios? Él está allá fuera de Edén también, o sea, entre los querubines y el fuego consumidor que se despliega y se envuelve, está acampando en la entrada de Edén. Que el Edén no le sirve a Dios si no está el hombre. Dios hizo el huerto de Edén para tener un lugar para convivir con nosotros y nosotros con Él. Y no le sirve ese lugar. Él se despliega entre los cielos y la tierra y todo eso. Él no necesita un huerto en donde vivir y disfrutar. Y no puedes imaginar a Dios solo en el huerto, en una hamaca con su agua de limón y diciendo, ¡ay, qué padre! ¿Cómo le extraño a Adán? No le sirve el huerto de Edén si no está el hombre. ¿Ok? Y así como puedes leer en San Juan capítulo 14, donde Jesús dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy para preparar lugar, y cuando ya esté vengo por ustedes. Pero no tienes que imaginar Jesús patinando sobre las banquetas en la Nueva Jerusalén, calles de oro y todo eso, y Jesús, pues qué a todo dar, nomás falta que lleguen. Él está preparando lugar y no le sirve ese lugar sin nosotros. Tienes que ver el deseo de Dios de convivir con el ser humano. Entonces, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estoy yo? Dice Dios. Y ahora dice a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Qué interesante la respuesta de Caín. Dice, él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Nunca has contestado parecido? Yo sí, todo el tiempo me doy cuenta. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y el escriba que le pregunta dice, gracias, no, espérate, todavía no termina. Entonces, y suele suceder esto, cuando le haces una pregunta a Jesús, Él te contesta con más de lo que tú querías oír. Entonces dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, obvio, Caín está en otra frecuencia, está en otro camino. Entonces, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Y qué está diciendo? Bueno, tú lo amas, cuídala tú. Tú le das tu favor, tú miras sus ofrendas, tú lo quieres tanto, tú cuídalo. Yo no tengo tiempo. Tengo que ir a comprarme unos corderos. ¿Ok? Entonces hay esa actitud. Pero qué interesante. ¿Qué están diciendo a Jesús cuando está en la cruz? Bueno, si Dios lo quiere tanto, que Dios lo salve. Y sacan su lengua y menean la cabeza y se burlan. Y no sucede nada. ¿Ok? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante extranjero serás en la tierra. Ahora, interesante, en el camino de Caín hasta ahora lo que estamos viendo es esto. Primero, por ejemplo, su presentación ante Dios habla más de su utilidad y no tanto de su futilidad, sino que mira cuán útil te soy, Señor, mira cómo te favorezco con mi ofrenda, mira lo que te traje. Y la ofrenda de Abel es, todo esto no me llena, todo esto no me sirve si no estás en mi vida. Eso es lo que Dios vuelve su mirada para ver quién está diciéndome esto. Entonces, si tu presentación ante Dios tiene que ver mucho con esto, cuidado, ya tienes un pie en el camino de Caín. Otra cosa que vemos aquí, por ejemplo, es que Caín, y como tú comprenderás, muy dado a la envidia, el rencor y a los caprichos. ¿Qué haces cuando te niegan algo que tú querías? Dices, ah, bueno, está bien, ahí muere. ¿O haces algún teatro? ¿Haces un sainete, dijeran en mi pueblo? ¿Haces circos? ¿Haces dramas? Cuando no te dan lo que tú quieres, empiezas a jalar cuerdas y mover palancas para conseguir a fuerza y procurar, como dice su nombre, Caín, a procurar lo que quieres, a buscar lo tuyo. Estás muy lejos del sentir que hubo en Cristo Jesús, que no buscó lo suyo. Okay, entonces, eres dado a envidia y dices, ay no, yo no soy envidioso, eso es un pecado. Okay. Te da gusto cuando alguien que tú consideras que no es digno, que es chafa, que es flojo, que es vanidoso, que es chismoso, te da cosa cuando le va bien, cuando todo el mundo lo quiere. Hay gente en esta iglesia que le va bien y no te cae bien, y no te gusta que le esté yendo bien a esas personas. Eres dado a la envidia, y al rencor, y a los caprichos, y tienes un pie en el camino de Caín, y tienes que cuidar eso. ¿Por qué? Hace muchos años hubo en un circo en Inglaterra, muy famoso y todo eso. Había un hombre, entre todo lo que hacían en el circo, él salía y exhibía una boa que él tenía, que ya medía más de 3 metros. Era un monstruo, y se envolvía en él y se enroscaba en él y manejaba la víbora y todo. Y todo el mundo, ¡oh, qué miedo! Y él lo crió desde el cascarón, y cuando salió del cascarón medía 15 centímetros. Y efectivamente, esa víbora, cuando nació, él lo pudo haber aplastado en una mano. Pero cuando ya creció y él lo alimentaba, y diario su ratón, y al rato diario su conejito, y al rato y así, y un día en plena actuación en el circo y enroscado en él, no saben si le dio calambre, si le dio cosquillas, si le dio cariño, pero empieza a apretar y le aplasta. Y la gente, llena de horror, está oyendo cómo truenan los huesos de ese pobre hombre y está gritando mientras lo está estrangulizando y lo estrangulando y así, y lo ahoga y lo aplasta delante de sus ojos. En lo que corren para quitárselo, ya está muerto. Entonces, lo que empezó chiquitito y él nada más lo aplasta así, terminó aplastándole a él. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Caín? Domínalo ya, aplástalo, así. Así como dije, la simiente de la mujer tiene que herir a la serpiente en su cabeza. Caín, ojo, papá, está delante de ti, aplástalo, mátalo ya. Y si no, va a crecer y crecer, y un día se va a enroscar en ti y hacer lo que quiere. ¿Y quién te librará? Y Dios, amando a Caín, le advierte. Ahora, entonces, ¿qué has hecho? ¿Por qué Dios siempre nos está preguntando si Él sabe qué hemos hecho? ¿Por qué siempre nos está preguntando? ¿Por qué preguntó a Adán? ¿Por qué le pregunta a Eva? Ahora le está preguntando a Caín. Y a veces tú tienes que darte cuenta, Dios te está diciendo, ¿qué has hecho? ¿Qué acabas de decir? Fue tonto, ¿verdad? Fue tonto. ¿Qué vas a decir ahora? Pues puedes seguir metiendo la pata. Eso es lo que hizo Caín, en efecto. Entonces, el camino de Caín también, entre todo eso, es que manejando las cosas a tu favor, quieres defenderte. Por ejemplo, vamos a leer cómo responde. Versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Interesante. Entonces, parte de estar en el camino de Caín es que te haces víctima, te haces mártir. Primero, Dios dice, ¿dónde está tu hermano? Yo tengo que saber eso, entre todos mis quehaceres, todos mis compromisos y obligaciones. Oye, Dios, tú estás en todo lugar, tú búscalo. O sea, víctima, soy víctima. Y es más, hasta Abel merece morir. Y hay gente, y tú sabes, pero ¿sabes qué? Yo leí una encuesta una vez que preguntaron a no sé cuántos, ¿qué harían por 5 millones de dólares? ¿Qué harían por 5 millones de dólares? Y van preguntando, ¿no? Y cierto porcentaje roba un banco, cierto porcentaje comete adulterio. Tú lo haces de okis. Pero otros matan, otros hasta matan un familiar. O sea, es interesante. Y fue sorprendente ver que gran porcentaje de la población mataría a un familiar por 5 millones de dólares. Encuentras el motivo y la justificación. Así como Caín encontró el motivo y la justificación de matar a su hermano. No fue un crimen de pasión. Ay, no sé qué me pasó, me siento como el hombre lobo, que cuando sentí ya estaba tirado muerto. No, fue premeditado por el odio que le traía. Estaba buscando y juntando evidencia para sentenciar a su hermano de muerte, a muerte. Ahora, nosotros, si estamos en el camino de Caín, estamos juntando evidencia para no querer a alguien, para no tener que escuchar a un güero loco, para no tener que saludar a un hermano en la iglesia. Buscamos evidencia y para poder ya sentenciarle a ley de hielo, a rechazo, a chismes, a calumnias, a lo que sea. Pero buscamos suficiente evidencia para decir, eso justifica mi odio o mi rencor. Eso es el camino de Caín. Y en Primera de Juan dice que no seamos como él, que era del maligno y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué? Dice, porque sus obras eran malas. Las de su hermano eran no buenas, sino justas. Abel hizo lo correcto ante Dios, hizo lo justo, no lo bueno, porque no hay bueno, ni siquiera uno, dice la Biblia. Ahora, entonces Caín, número dos, se hace víctima de Dios. Pero Dios, ¿por qué lo pones en mi camino? O sea, si tú no querías que yo matara a mi hermano, tú tenías que hacer que mi hermano fuera, que no me cayera tan mal mi hermano. Tú tenías que darme o dotarme de más paciencia o amabilidad o etcétera, etcétera. Pero ahora soy víctima. ¿Conoces a alguien en tu vida que se hace víctima, que se hace mártir? ¿Que ganó Azteca de Oro de Mejor Actor del año 2009? ¿O actriz? ¿Conoces a alguien así? ¿Que hace teatros, que hace dramas, que hace circos y así? Entonces, ¡ay! Y mira lo que sigue diciendo. Grande es mi castigo para ser soportado. Parte del camino de Caín es también exagerar. Decir, oye, pero es mucho Dios. Solo maté a uno y ya me estás poniendo esto y la tierra ya no me da, va a dar su fruto y todo eso. No maldijo a Caín, sino dice la tierra. Maldito seas de la tierra. La misma tierra te abomina y te vomita y te rechaza, Caín, porque tú, de tu mano vino la sangre de tu hermano a la tierra. Y la tierra repudia eso. Y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está Dios si sucede un temblor que mata miles de personas? Pues, ¿dónde está Dios? Pues, ¿tú crees que Dios movió la mesa y cayó el vaso? La misma tierra nos repudia. La tierra gime, dice la Biblia, esperando que esto termine. Por nuestra mano, sangre inocente ha caído sobre la tierra y la tierra repudia eso y hay consecuencias. Pero empieza Caín a decir, oh Dios, qué mala onda eres. Ok, entonces, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, no es cierto, sino la misma tierra, tú abusaste, y de tu presencia me esconderé. Dios no dijo, huye Caín, ya no te quiero ver, ya me caíste mal. Dios está tomando siempre la iniciativa, Dios busca al hombre, Dios llega al hombre, Dios pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Aquí estoy, búscame, pregúntame, ¿ok? Dios es, pero de tu presencia me esconderé porque eres mala onda, y de plano, mejor me escondo de ti porque mira cómo te pones. Y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Otra característica de estar en el camino de Caín es inventas novelas acerca de tu futuro y tragedias por suceder. No, y sucederá que mira que cualquiera que me hallare me matará. ¡Ay, mira lo que hiciste! Ahora ya no me van a hablar en la iglesia, ya nadie me va a saludar. ¡Oh, y me voy a morir de hambre y voy a quedar en la calle mendigando! Voy a estar limpiando parabrisas en el semáforo por tu culpa. ¿Ok? Inventas novelas e historias acerca del futuro. Todavía no se pone el sol y ya eres así, el rey de la tragedia, la diva de la tragedia. Y aguas con eso, cuando empiezas a proyectar un futuro trágico, cuidado. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Cualquiera, Caín, mira qué exagerado. Cualquiera, o sea, Eva, tu mamá, te va a matar si te ve. Bueno, Eva no. Adán, bueno, me supongo que tampoco. Bueno, ¿quién te va a matar? Cualquiera. Yo sé, lo siento, que va a pasar. Ok, entonces, exageradísimo, y otra vez, él está en el papel de víctima, cuando él es el agresor. Pero él ya está así, y muy, así, poniendo sus moños de ser víctima. Entonces, le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y fíjate, si tú y yo también somos dignos de muerte y bajo sentencia de muerte por lo mismo. Y si te das cuenta de mi mano y de tus manos, la tierra recibió la sangre de Cristo. Cuando estaba sangrando, clavado en la cruz, la tierra recibió sangre y fue por nuestra mano. No podemos decir, ay, pues Dios quiso. Yo no. Andaba yo de metiche y de pediche, insistiendo en que Dios mandara un Salvador. Si Él lo quiere, pues está bien, adelante. Pero que a mí, ¿por qué me miran así? Entonces, la tierra recibió de mi mano, de tu mano, la sangre de Cristo. Y Dios ha puesto una señal en nosotros, ¿y sabes cuál es? Mientras le clavaban a la cruz, Jesús decía, no dijo una vez, sino decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la señal que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando ve lo que hago y lo que haces tú, cuando Dios ve eso, ve una señal, que es Cristo crucificado por nosotros, diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoch. Fíjate, otra vez, una característica de estar en el camino de Caín es que tu seguridad y tu sensación de satisfacción o identidad viene de lo que tú has podido o podrás procurar. Entonces, y que tú figuras, todas las obras tuyas llevan tu sello. Entonces tiene un hijo, construye una ciudad y dice, ah, ¿la ciudad cómo se va a llamar? Ah, como mi hijo. Y todo lleva mi sello. Qué diferente es a distinción de Abel, que viene con un suspiro. Todo lo que tengo eres tú, Señor. Esto no me sirve. Esto no me satisface. Esto no me puede llenar si no estás en mi vida. Bien. Entonces, y empiezan a tener más y más generaciones. Versículo 18, a Enoch le nació Irad. Irad engendró a Meujael. Y Meujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Un cuate muy interesante, dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. Y ves lo que empezó en el huerto de Edén, cuando Eva vio y dice, y empieza el deseo de los ojos y el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Lo ves ya en Caín, la vanagloria de la vida. Dice, no pone el nombre de la ciudad, esperanza en Dios o algo así, sino, mijo, eso es lo mejor que yo puedo producir es mi primogénito, así se llamará la ciudad. Entonces, es mi gloria, que es vana gloria. Entonces, la vana gloria de la vida, del deseo de los ojos y el deseo de la carne, toma 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra, Sila. Y puedes decir, no, pues por eso, ¿ves que es bíblico tener más que una mujer? ¡Hijo! Es un descendiente de Caín, que también fue matón. Mata a un hombre por venganza. Y vemos lo que dice. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces vemos que la raza humana tiene enorme creatividad y se adapta muy bien a su entorno y adapta a su entorno también. Entonces vemos así, y otro que es Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, dice, en lugar de decir, yo soy descendiente de un hombre malo, y para mi vergüenza lo digo, y voy a buscar el favor de Dios, él dice, Ada y Sila, hasta compone un corrido, la Suburban Dorado, algo así, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, yo soy tanto más que Caín. Pero alguien dijo una vez algo acerca de 70 veces 7, ¿verdad? ¿Quién fue? Jesucristo. Pedro le pregunta, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofendiere? Dice, ¿hasta 7? Pensando Pedro, soy muy noble porque yo otorgo hasta 7 perdones. Y Jesús dice, no, hasta 70 veces 7. ¿Ves que entre milenios que han pasado entre Caín y Abel y Jesús, no han cambiado mucho las cosas? Y si te das cuenta, cuando empezamos a dar cuenta de las características de estar en el camino de Caín, nos damos cuenta, pues todos hemos caminado, aunque sea una cuadra en ese camino. Un poquito hemos llenado de polvo nuestras sandalias en ese camino, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver unas cosas más. Otro mártir, el primer mártir por la justicia, el primer mártir en la raza humana fue Abel. Pero el primer mártir cristiano fue Esteban, uno de los 7 diáconos en el libro de los Hechos. Y es interesante, para apedrear a alguien para que muera, no usan piedritas como esas que ponen en una espada en tu columna y todo eso. Eso no, eso solo va a irritarlo. Y si le irritas, simplemente por fin va a decir, pues ya no quiero ser mártir ni santo. Y empieza a recoger las piedras y regresártelas. Entonces, usan piedras de tamaño de melón o de mango de Manila o algo así que pese. Pero no le matas con una piedra. Y por fin ya tienes que acercarte porque se acaban las piedras. Tienes que acercarte y levantar otra y empezar a hacer eso. Mientras está así. Y tienes que escuchar cuando su último suspiro sale de su cuerpo. Y lo que está diciendo Esteban en su último suspiro es, Señor, no les tomes en cuenta esto. Y muere. Pero cuando deciden, ya tienen, según ellos, evidencia para matarlo a pedradas, es porque él dice, él ve arriba y ve los cielos abiertos. Nadie puede verlo, pero él ve los cielos abiertos y ve a Jesús parado en pie, así, junto al trono de Dios y en su gloria y majestad. Y lo que Esteban está viendo, y aun cuando le están apedreando, lo que Esteban está viendo de la gloria de Jesús es más que el dolor y el enfado y que no es justo. ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué les hice? ¿Nunca has estado así? ¿Por qué me hacen eso? ¿Qué mal les hice? ¡Tas! Y otra piedra. No, pero no hagan eso. Están poniendo una carga de culpa en su... ¡Tas! Y otra pedrada. Así. O sea, no. Y así, y ¡prum! Y en la boca. Y ya te fractura la mandíbula. Ya, ¿cómo hablas? ¿Cómo? Y ya, y las costillas. Y hasta que acaben contigo. Pues así hicieron con Jesús. Y con su último suspiro dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fusis. Sale su último suspiro de su cuerpo. Sacrificio. Es lo que hizo Abel. Es lo que hizo Esteban. Lo que hizo Jesús. Eso es lo que Dios está buscando. Y vemos en Tenochtitlán, ¿no? Que hacían las muertes floridas, ¿no? De que poder morir y que te arrancaran así vivo y aún latiendo así tu corazón y que pudieran decir y ofrecer eso. Y entonces le dicen en los oídos, un mensaje para el Dios. Dile que esto, que el otro. Queremos lluvia En efecto, algún recado, una petición, quizás arrancar el corazón y ofrecerlo a un vivo y chorreando sangre, pero ofrecerlo vivo. Y la Biblia dice en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no sacrificio muerto. O sea, unos segundos, unos latidos de corazón, hay un contacto entre esto de barro y algo que es invisible. Y ellos entendieron mejor que nosotros lo que es hacer contacto con Dios. Él quiere tu corazón. Pero Dios dice, no lo quiero muerto. Unos segundos de adoración y entrega, eso no. Quiero convivir contigo. Perdimos el Edén, no nada más Adán y Eva. Dios dice, perdimos todos. Yo también perdí, dice Dios. Y lo vuelvo a recuperar con la vida de mi hijo. Y eso es lo que Dios está queriendo. Pero tú y yo no podemos arrancar el corazón del pecho y decir, ten. Pero lo que podemos hacer es un suspiro. Todo lo que me des, todo el bien que me hagas en mi vida, no me llena y no me satisface si no estás en mi vida. Así es que, ten, me ofrezco. Entonces, vamos por favor al Salmo 27. Y vemos, es interesante esa hilación. El camino de Caín llevó a muerte. En efecto, era su camino, su verdad y por fin muerte. Pero viene Jesús en Juan 14:6 diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿en algún camino estás? ¿O el camino de Caín? O en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. En el Salmo 27, pues es también interesante ver que en el primer Salmo, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, una verdad, que tú haces esa verdad que sea tuya, sino que en la ley de Jehová medita de noche y de día, y en ella está su delicia. Será como árbol plantado junto a ríos de agua, cuya hoja no cae y da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prospera. Entonces Dios está diciéndonos en el primer Salmo que hay un camino y una verdad y una vida, y que Él quiere volver nuestra vida en un huerto de Edén, si queremos. Y si no queremos, pues hay otro camino a seguir, obvio, que no nos cuesta. El camino de Caín no te cuesta. Es lo más fácil caminar en eso. Ok, Salmo 27, David escribió esto. Y mira, fue un hombre que recibió mucho de Dios. Recibió perdón y manifestó Dios el perdón y la reconciliación y la redención en la vida de David en una forma impresionante. Y David recibió muchas peticiones que había hecho a Dios. Pero aquí dice, en versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Dios me puede dar lo que Él quiere. Yo pido esto, pido el otro, pero de aquí en adelante, Dios, si no me das nada, está bien. Si nunca me vuelves a contestar ninguna petición mía, está bien. Pero esto sí, te exijo que no me falles. Y dice así, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero te das cuenta, Caín sale y hace una ciudad. Hace un sustituto, una alternativa a Edén. Edén estaba cercado como huerto. No era un jardincito, era un parque enorme, miles de hectáreas quizás. Hace una ciudad. Igual tenemos muro, protección, porque el camino de Caín te hace inseguro. Y tienes que buscar protección. En una ciudad ya tienes protección y provisión y drenaje y Oxxo y Pemex y todo lo que necesitas ya está. ¿Ok? Pero aquí David dice, nada de eso me sirve si no estás tú. Entonces, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Quiero vivir donde tú estás. No, ya no quiero que tú vengas a mi casa. Yo quiero ir a donde tú estás. Tu casa va a estar mejor. ¿Para qué? A veces tenemos la idea de que recibir a Cristo como Señor y Salvador es la de ahí. Pues es la de ahí. Sí, hazlo hoy si puedes. Pero muchos reciben a Cristo como Señor porque no quieren arder en el infierno. Si pudieran escapar del infierno sin Cristo en su vida, lo harían. Porque Cristo no es el asunto, no es el corazón del asunto, sino, bueno, pues si eso es lo que hay que hacer, pues sí, compro mi boleto. Muchos reciben a Dios o reciben a Cristo como Señor porque se dan cuenta que Dios es Dios en orden y les gusta orden en su vida. Les gusta hacer sus sumas y sus cálculos y puntualidad y todo. Me gusta un Dios de orden, entonces este sí puede ser mi Señor. Un Dios que no sea de orden. Y lo chistoso es que tú recibes a Cristo como Señor, dices, porque es Dios de orden. Y Él empieza a voltear y a hacer un chilaquile de tu vida. Y tú dices, ¿por qué? No, ya se volvió caos. No, estoy ordenando tu vida. No, déjame en paz, déjame como estaba esto. No. Entonces, como que no entendemos ¿en qué trato estamos entrando cuando hablamos de Dios como Señor? Entonces dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Verte, dice David, verte a ti, Señor, ver tu hermosura, es mejor que todo lo que me puedes hacer o dar. Y si me haces y me das todo esto y nunca puedo verte, no sirve. Dime de una vez. Y sería bueno tomar unos segundos y decir, en tu corazón decir, ¿a qué vengo? ¿Qué es lo que estoy queriendo cambiar esto por esto? ¿Qué es lo que creo que Dios me ofrece? ¿Y qué es lo que yo pretendo ofrecerle a cambio? ¿Qué trueque estamos haciendo aquí? Estoy buscando paz porque mi vida es un espanto, es un susto, es una película de terror. Mi vida, quiero paz. Hay mucha gente que recibe a Cristo porque quiere paz. Y cuando está la paz, vota a Cristo. Porque no quería a Cristo, quería paz. Bueno, entonces ve y busca paz. No te engañes pensando que Cristo es tu paz. Cuando puedes tener paz sin Cristo, deja a Cristo en paz. Ahora sí. Es para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en tu templo. ¿Te das cuenta que un día vas a poder mirar una mirada como Abel? Ofrezco esto y Dios mira. Y la bendición sacerdotal en el Antiguo Testamento era Jehová te guarde y te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Eso es lo que hizo con Abel. Y Caín dice, ¿por qué él? Me choca, es súper fresa. Ay, y canta sus himnos. Oh. Siempre trae su verso memorizado. Y Caín no soporta eso. Y luego hay consecuencias porque crece y crece. Y dice: este ya, la verdad, no me calienta el sol, no veo luz del sol porque este hombre me ataja todo. ¡Sas! Ya veo claro. Y tú y yo seríamos capaces de hacer eso. Y si crees que no, cuídate, no te me acerques, porque yo quiero andar con gente que sabe su necesidad de Dios, que cree que es capaz de todo si Dios no interviene. Es para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dice en Apocalipsis, al final de nuestra historia humana, he aquí, el tabernáculo, la morada de Dios es con los hombres. Y Él será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Va a llegar un momento en que una mirada va a contestar todas tus preguntas. Y tienes preguntas. Pero va a llegar el día en que ya. Y vas a decir, con esto, con el poder verte, Señor, ya no pregunto, ya no necesito más, ya está resuelto. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, lo que quería hacer Dios con Caín. Caín, yo te pongo aquí arriba donde estás protegido. No estés aquí porque está en la puerta el pecado y te quiere comer. Yo te pongo aquí, pero haz lo que tienes que hacer. Aplástalo y mátalo ya antes que crezca y te coma a ti. y no lo hizo. Y algunos aquí necesitan hacerlo, porque si no, va a crecer eso y ese monstruo un día te va a comer. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y tú has sabido que lo que pasa a veces, o sea, estás cantando, estás orando, y de repente ya no hay palabras. Nomás hay un suspiro para decir lo que quieres decir. Pero a veces podemos decir más en ese suspiro que en media hora de estar bla, 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 hablándole a Dios. Y Él espera eso, que puedas decir. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y toda esta semana, Dios ha puesto tu corazón a decirte, búscame, búscame. Tienes sed, tienes hambre, ven a la luz. Y tu corazón está diciendo, y Dios da esa tarea, que tu corazón suspira, que tu corazón gime, y estás, ay, y no encuentras descanso, y no encuentras satisfacción. Y Dios dice, sí, ya sé, y sí, perdón que estoy así, muele, muele, dice Dios, pero sabes que te amo tanto que no te voy a dejar en paz hasta que me des tu corazón y podamos convivir. Y para arreglar eso, aquí está mi hijo, sangrando en una cruz, expirando su último suspiro con voz de perdón. Ven. Entonces, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Y ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos poder decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Hago maroma, hago teatro, me paro de cabeza, lo que quieras, Señor. Dime qué hacer para que tú vuelvas tu mirada hacia mí, nomás para que tú te voltees, como Bartimeo el ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Voltéate, Señor, no me dejes. ¿Podrías hacer que se detenga Jesús y se vuelva su mirada a ti? ¿Y sabes lo que hizo Abel? ¿Sabes lo que hizo Esteban? ¿Sabes lo que el mismo Jesús hizo? Aquí está mi corazón. Y mi último suspiro, tu nombre está en mis labios. Eso es. Y Dios, fascinado. Porque no le vemos. Y fascinado con gente hecha de barro que busca su rostro. Y no escondas tu rostro de mí. Voltéate. ¡Ey! ¡Acá! ¡Que me muero! Si no te volteas. Mírame. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Vamos al Salmo 63, perdón. Salmo 63. David escribe este salmo en el desierto. Abandonado, prófugo, huyéndose de sus enemigos y acordándose de algo. Y dice así, Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi día no es bueno si no estás tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y vemos de repente la solución, el remedio a ese problema tan plagoso del deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. David encuentra una solución, pon tus ojos en su gloria. Que te satisfaga su gracia y su misericordia. Vamos a leer, dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y Caín y Abel sabían las historias de que sus papás podían narrar y decir, no, pues antes de comer ese fruto, paseábamos con Dios todos los días en el huerto y nos explicaba cosas y entendíamos cosas y sentíamos bien y protegidos y envueltos en amor y en favor y en... No te puedo, no hay palabra. Me imagino a Adán y Eva nomás ¿cómo te explico lo que se perdió? Y ahí está Adán. Pero agarra el azadón, hijo, tenemos que hacer otro surco. Eso ya pasó, lo perdimos. Y Caín y Abel sabían eso, y David sabía algo. Y ellos podían decir, no. No, eso es lo que tú ves, el fuego consumidor, la gloria de Dios, que es fuego que arde, pero no quema lo que envuelve. Y así está, y eso, no. En el huerto era precioso. Le podíamos mirar los ojos. Para ver tu poder y tu gloria. Y David está, nomás dame eso. Nomás dame 10 segundos de mirar en tus ojos. Y sabré. ¿Qué sabrías tú si pudieras verle en sus ojos 10 segundos? ¿Qué sabrías? ¿Qué quedaría por fin claro? Entonces, así como te he mirado en el santuario, dice David, aquí estoy en un desierto, pero me acuerdo. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Literalmente que las vidas, plural. Mejor es tu misericordia que muchas vidas. Y puedo yo, si yo viviera 1,000 vidas, no agoto tu misericordia en 1,000 vidas. Eso es lo que necesito para saciarme. Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Otra vez el suspiro. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y no habrá dicho Abel, Dios, ¿dónde estás? Mi hermano me está... Y muere. Sabemos lo que dijo Esteban. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. Así siguió las pisadas de su Señor. Tremendo. Has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Qué? Como los querubines alrededor del trono de Dios en la entrada de Edén y cubriendo con sus alas y la gloria manifestada. Y Abel y Caín y los rabinos dicen que a lo mejor el mismo fuego consumía su ofrenda. Entonces imagínate, y Abel así en la sombra de tus alas y delante del fuego y la gloria de Dios y diciendo, Dios estoy aquí y sigo. Y Jesús de repente, porque el hombre ya no lo hace, Jesús dice en Apocalipsis 3, aquí estoy en la puerta y llamo. Y si alguno me abre, entraré y cenaré con él. Y Dios de principio hasta el fin está diciendo, lo que yo quiero es sentarme contigo y convivir. Pero ya hemos levantado muchos obstáculos y muros y Dios va quitando y rompiendo y derrumbando y va poniendo su hijo y le cacheteamos y va poniendo su hijo y le puñaleamos y va poniendo su hijo y por fin le clavamos en una cruz para que por fin esté quieto y no nos moleste. Y resucita. Y Dios, y te prometo, Dios en algún momento de tu vida va a tumbar todos los obstáculos y vas a estar cara a cara con el asunto, desnudo, y vas a tener que decir, oh, por fin entiendo, qué mejor que fuera hoy. En fin, cuando me acuerde de ti en mi lecho, eso es lo que pienso. Has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces, wow. ¿Te das cuenta lo que está pasando aquí? Y Dios ha estado poniendo su mano en tu corazón durante todo este rato que tenemos hablando y tratando de entender el camino de Caín. Y de repente nos damos cuenta que hay otro camino. No estoy obligado, nadie me obliga, nadie me forza a matar a mi hermano, nadie me está obligando a tener rencor, yo me obligo solo. Nadie me está obligando a andar sentido, a colgar la boca, a andar pidiendo que no saben si estoy enojado o pido un beso. Nadie me obliga a eso. Y hasta Dios me está rogando que lo abandone y que vuelva mi mirada a Él porque Él me está mirando. Eso es lo que está pasando. Vamos, por favor, a Hebreos capítulo 12. Versículo 22. Caín construyó una ciudad. Él puso su nombre de su hijo y dejó su sello en sus obras. Pero Dios también deja su sello en sus obras. Y dice, Hebreos 12, 22, aquí está diciendo, no nos hemos acercado al monte Sinaí, donde se entregó la ley y los mandamientos y todo en tablas de piedra, sino, versículo 22, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas lo que dijo Dios a Caín? La sangre de tu, la voz de tu hermano, clama desde la tierra donde recibió su sangre. Literalmente su sangre, las gotas de su sangre. Y la tierra manchada de la sangre de Esteban. Y aquí en el Calvario, la tierra manchada, mientras está escurriendo la sangre de Jesús. Y la tierra tiene que recibir eso. Y eso no es lo que quiere Dios. Entonces, Dios está diciendo aquí otra vez a nosotros, pero que hay otra sangre. Que están bien. La sangre de Abel simplemente pedía justicia, pedía venganza. Pero la sangre de Jesús pide misericordia y pide perdón y dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es lo que pide y por eso habla mejor la sangre rociada que la de Abel. Y quizás podamos alzar nuestra mirada. Quizás podemos volver nuestra mirada y quizás veamos otra cosa. Y quizás oigamos otra voz. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué está a tu espalda? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a tratar esto con Dios. Dios, de entrada te damos gracias simplemente por el poder acercarnos en cualquier condición. Pero también de entrada te pedimos perdón, Señor, por esos pasos que hemos tomado en el camino de Caín, que nos damos cuenta no es para nosotros, es un camino que lleva a muerte. Y no queremos obligarte, Señor, a andar tras nosotros en ese camino como Caín hizo contigo, que tú le buscaras, que tú le siguieras a él. Y volvemos nuestros pasos, Señor, al que dijo alguna vez que él es el camino y la verdad y la vida. Volvemos nuestra mirada a Jesús y vemos las cicatrices en sus manos y pies. El que dice, estuve muerto y aquí vivo para siempre, por los siglos de los siglos. Y tiene en su diestra las llaves del Hades y de la muerte. Te pedimos, Señor, no traemos un rebaño que ofrecerte, ni mucho menos frutos de la tierra. Y no podemos ofrecerte nada que te pueda impresionar o nada que te llene de asombro. Y quisiéramos, Señor, que aunque fuera con nuestro último suspiro, poder ofrecerte nuestra vida y decir, yo te rindo mi ser y te doy mi corazón y me presento como sacrificio vivo, Señor. Y todo lo que pueda haber en mí o de mí, Señor, te lo ofrezco porque mi vida no me sirve si no estás tú en mi vida. Y gracias, Señor, por el camino de reconciliación que Jesucristo nos abrió. Gracias por el perdón de pecados. Y gracias, Señor, por la promesa que tú nos extiendes cada vez. Y te pedimos, Señor, que hagas en cada uno de nosotros esto, que lo concretes, Señor. Nos estamos dando cuenta delante de quién estamos y delante de quién tenemos que tratar estos asuntos, Señor. Y nos presentamos y tomamos un paso más cerca al fuego consumidor. Y aunque es horrenda cosa caer en tus manos, Señor, cáchanos porque somos propensos a caer. Y nos presentamos, Señor, así para saciar nuestra alma, para contemplar tu hermosura, para ver tu poder y tu gloria, Señor. Y todo eso es mil veces más. Tómanos, Señor, y recíbenos, te pedimos. Es todo lo que tenemos. Recíbelo, Señor, tómanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.